Bueno, buenas tardes, son las 7 en punto. Y siempre con ese deseo de empezar puntuales para salir puntuales. Vamos con la lección de hoy. Siempre animándoos a, ¿cómo diríamos?, a ser pacientes no solo conmigo, sino con vosotros mismos. Porque no siempre se salga algo en limpio de un curso de formación. Generalmente sí, pero no siempre. Es decir, a veces uno asiste, participa en un curso y se va diciendo, pues no sé si he perdido el tiempo y la energía y la paciencia. A veces ocurre que no se lleva nada uno en las manos, pero es muy raro. Normalmente siempre se lleva alguien en las manos algo. Siempre se aprende algo. Solo que, claro, en estos cursos de largo recorrido, pues se aprende poquito a poco, ¿no? Por eso vuestra paciencia es necesaria, la mía también, depende de todos, para ir poco a poco, y seguro que no nos iremos de vacío. Seguro que no. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 10 del libro La espiritualidad bíblica, que nos seguimos, es nuestro libro de texto, que decimos, ¿no? Capítulo 10, mañana veremos el 11. Con eso hemos llegado justo a la mitad del libro, lo cual quiere decir que hemos hecho ya un buen tramo. Incluso os diré más, hemos hecho el tramo más difícil, porque a partir del mes que viene los caminos son más fáciles, entraremos en textos bíblicos y eso es más satisfactorio. Estos temas de espiritualidad son más, se diluyen más o menos, se atrapan menos, parece que nos sirven. En realidad sí sirven, porque ablandan no solo la cabeza, sino ablandan el corazón y predisponen a acoger mejor lo que vamos a ir diciendo. Pero entrar en textos bíblicos es más satisfactorio. Eso comenzará el mes de abril, pero hemos tenido la paciencia de hacer todo el camino previo. Nos quedan pues hoy un tema y mañana otro para llegar a esa mitad del recorrido, a esa mitad del libro. Vamos pues con el tema de hoy: un lenguaje nuevo. Bueno, el tema del lenguaje es muy importante en la espiritualidad y en la comunicación. De hecho, muchas veces se suscitan rifirrafes, hasta disgustos, por temas de lenguaje, por temas de expresión. Ayer mismo a la tarde, porque tenía una pequeña charla en los franciscanos, en la parroquia de los franciscanos de la calle de la Fuente del Hierro. Ayer mismo uno de los participantes se acercó para decirme: es una cuestión de lenguaje. Hace no sé cuántos años, no sé, me dijo 30, diste una charla en Burlada, yo por supuesto ni me acuerdo, donde dijiste, y se le quedó algo, que es una cuestión de lenguaje, ¿ya? Donde dijiste, y se armó allá un lío, porque dijiste que Dios no estaba en todas partes. Yo ni me acuerdo. Pero es un modo expresivo, del mismo modo que es un modo expresivo lo contrario que ha dicho el catecismo siempre, que Dios está en todas partes. Es un modo expresivo, porque el catecismo dice: Dios está en todas partes. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros los humanos no podemos estar más que en una parte. Yo no puedo estar como humano más que aquí, no puedo estar aquí y a la vez en Logroño, no puede ser, o allá o aquí, no me puedo dividir, porque los humanos estamos en un sitio. Dios no está en un sitio, porque para estar en un sitio tendría que ser humano, y por eso, al no ser humano, Dios está en todas partes. Eso es filosofía, pero en realidad el Dios de Jesús no es así. El Dios de Jesús es un Dios respetuoso, es un Dios que no pega la patada en la puerta y entra y está en todas partes, está donde le dejamos estar. Lo dice el libro del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Y si no le abre, pues no entra. Claro, porque si no abre, ¿qué hace? Por eso Hay un poema muy bonito de Lope de Vega, me parece que es, que dice: a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuro. ¿Cuántas veces te decía, ya te abriré para lo mismo decirte mañana? O sea, no le abre. Pues a la puerta cubierto de rocío. O sea, Dios es respetuoso con nosotros. Dice que una vez le preguntaron a una sobrinita, lo cuenta él, a veces lo he contado aquí, seguramente ya uno ya se repite, a una sobrinita de Nietzsche. Nietzsche era un filósofo ateo militante, y le dijeron a una sobrinita suya: ¿sabes? Dios está en todas partes. Y la niña dijo: sí, pues qué indecencia. Porque estar en todas partes a veces es una indecencia. Hay sitios donde queremos estar, es lo que se llama el derecho a la intimidad, que está reconocido ya por todos, ¿no? El derecho a la intimidad. Pues Dios guarda el derecho a la intimidad. Por eso el Dios filosófico está en todas partes. Pero ese Dios no existe. Bueno, no existe. Para nosotros no existe. Nosotros no creemos en el Dios filosófico. Creemos en el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús es respetuoso. Y dice el pródigo que se va de casa y aguanta mecha al padre y se va de casa. Y si vuelve, y como volvió, bien. Y si no vuelve, pues no vuelve. Esto es lo que hay. Por eso el lenguaje es tan importante, ¿no? No da igual decir cualquier cosa. Y por eso a veces, por eso se forman rifirrafes, pues por cuestiones de lenguaje. Es muy importante también el lenguaje en el tema religioso para la exposición de la fe, incluso en cosas muy sencillas, por ejemplo hacer una lectura en la Eucaristía. Hay que empezar por lo más básico, que se oiga. Habría que tener que se entienda materialmente. En una asamblea litúrgica como las nuestras, donde la gente, pues hay un grupo muy grande de gente mayor, un porcentaje grande no se entera, hay que dar por sentado que no se entera de lo que, es como el párroco de mi parroquia, que repite dos veces los avisos. Dice: primer aviso, pues mañana, el próximo domingo la misa será a las 11, repito, el próximo domingo será a las 11 la misa. Y dice la abuelita, la de la que ha dicho, o sea, no se ha enterado, un sector no se entera. ¿Y qué vas a hacer? Pues no se entera, no oye bien, no se entera, aunque repitas 50 veces, ¿no? Pero otro sector sí, y para ese hay que hablar lo mejor posible, lo más claro posible, lo más preparado posible, lo más, hasta una lectura, hasta cualquier acto comunicativo, porque si no hay comunicación, si no hay conexión entre el que habla y el que escucha, no. Por eso es muy importante el lenguaje. No da lo mismo decir una cosa que otra, no da lo mismo. Tenemos nosotros nosotros en mi parroquia, un lector que lee a diario, en la misa de diario, que, bueno, aquello va como va. Yo a veces cuando lee termina y dice: palabra de Dios. Y digo: no sé qué hemos leído, pero te alabamos, Señor. El otro día, por ejemplo: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Repitan, pero él lee: si llevas cuenta de los delitos del Señor, ¿quién podrá resistir? Pero el Señor tiene delitos. O sea, pero, y dicen, repitan, y la gente repite: si llevas cuentas de los delitos del Señor, o sea, que el que llevo las cuentas soy yo, no si lleva cuentas él, sino, o sea, está todo cambiado. O sea, una palabrita cambia No te digo nada, el otro día cuando salió, que no había manera de arrancar. Naamán el sirio, sí, Naamán. Leían le llamamos, se llama él Alejandro, y le llamamos Alejandro el hitita, porque hay una lectura, la lectura de Urías, la mujer de cuando robó Betsabé, David a Betsabé, era la mujer de Urías el hitita, porque era de esa no había hititas en tiempo de David, pero le llamaban así, el hitita. Y este Alejandro está un día leyendo y Urías el Y tita, joder, dice. Él mismo dijo, soy yo por toda la iglesia. Y ya le llamamos el itita. Bueno, pues, claro. Sí, todos los días tiene algún episodio, ¿no? Claro, dices, ¿no tenéis otro palé? Pues no hay otro palé. Y también, pues, y a veces entra en la sacristía y dice, ¿qué tal ha ido? Y la cosa, le digo, ha ido bien, pero pues podemos mejorar, ¿eh? Todo acto de comunicación tiene que tener la preocupación. Eso se llama una preocupación pedagógica. Pero eso quiere decir que el último de la fila entienda materialmente al menos lo que se está diciendo. Otra cosa es que él lo acoja o no lo acoja, lo reflexione, es otro asunto, es cosa suya. Pero que al menos se entienda lo que se está diciendo. Hay que tener esa preocupación material de que se entienda. Es un acto de comunicación. Bueno, pues la espiritualidad bíblica necesita un lenguaje nuevo. ¿En qué sentido? Primero, construir un lenguaje es una expresión un poco... A veces los que escribimos empleamos expresiones que damos por asentado que se entienden, pero son rebuscadas. Pero tampoco sabemos decirlo de otra manera. Por ejemplo, leer con arraigo antropológico. ¿Qué quiere decir con arraigo antropológico? Quiere decir que lo que lees, tú lo creas. Lo creas y lo sientes, y lo sientas. Porque si no, se nota. Se nota si lees por leer o si nota si lees creyendo lo que lees. Por ejemplo, una lectura bíblica. Eso, hay un olfato, no sé, que llevamos ahí, un olfato, iba a decir animal, para decir, este tío o esta señora se lo cree. O no se lo cree. Me lo está leyendo y a veces leen muy bien, pero no se lo creen. Habría que leer creyéndolo, o por lo menos intentando creerlo. O sea, leer la palabra no es leer sin más, es leer con fe. Hay un matiz un poquito distinto, porque puedes leer muy bien, pero sin fe. Dice que una vez le dijeron a uno en una misa, oye, lee tú la lectura que tú lees bien, trabajó en la radio, no sé qué. Dijo, yo leo bien, pero yo no voy a misa, o sea, yo no sé de esto. No, tú lee, que lees bien. Y leyó lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y se volvió y dijo, leo el teléfono también. Porque pone la cita 15, 20, 23. Leo el teléfono también. O sea, leía bien, pero no sabía de qué iba aquello. Pues hay que leer. Hay que leer creyendo o intentando creer. Claro, porque uno dice, yo no sé si llego a creer a esto que estoy leyendo, pero por lo menos quiero, ¿no? Y eso se capta, eso se huele, y es necesario para la lectura bíblica. Eso es el arraigo antropológico, es que la persona se meta en el asunto, que no lea como de fuera, como si estuviera fuera el texto, sino que lea creyendo que el texto está dentro de él, o por lo menos deseando que esté dentro de él. Es un matiz. Todo esto se capta, el escuchante lo capta por intuición, lo olfatea si está atento a lo que se lee. ¿Qué tipo de lenguaje hay que usar? Bueno, el lenguaje bíblico. Primero, un lenguaje alejado del fundamentalismo. Hay gente que cree que en la Biblia está todo. La Biblia no está nada. Bueno, en la Biblia no está nada. Está una luz, pero luego tienes que caminar tú. Es como estar en esta habitación, en este salón. Al haber luz, yo puedo ir de aquí a aquella puerta perfectamente sin tropezarme con las mesas, porque como hay luz, pero para ir de aquí a aquella puerta, la luz no me ahorra el tener que ir. Tengo que ir yo. La luz me ayuda, me ilumina, me facilita que no tropiece, pero el que tengo que andar, si quiero ir yo de aquí hasta allá, tengo que andar yo. La palabra es así, es una luz. Pero si tienes que ir de un sitio a otro, si tienes que hacer algo, tienes que hacerlo tú. La palabra es una luz para que hagas, pero no te dice lo que tienes que hacer. Tienes que hacerlo tú. Hay veces que hay gente que lee tan fundamentalista que quiere buscar en la Biblia soluciones a todo. Por ejemplo, qué sé yo, cosas peregrinas. ¿Qué dice la Biblia del tabaco? Que no hay que fumar. Pero, señor mío, si el tabaco se trajo de América en el siglo XV, no existía el tabaco en Israel, no había tabaco. ¿Qué va a decir la Biblia del tabaco? Hay gente que busca, todos son los fundamentalistas, ¿no? Los que leen literalmente todo. Y leer literalmente todo es una opción, pero de las peores que hay, porque genera muchos problemas. Con componente feminista, también eso hay que leer la Biblia así. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido escrita por hombres, interpretada por hombres, orientada por hombres. El sector femenino no ha entrado en la confección de la Biblia, más que, bueno, un poquito, ¿no? Las feministas, las teólogas feministas rebuscan y tienen todo el derecho las briznas de, ¿cómo diríamos?, de feminismo que hay en la Biblia, que las, bueno, briznas, las semillas, lo poco que hay, lo que hay, ¿no? Esta misma tarde estaba preparando yo un cursito que doy en Vitoria el sábado, y hay un texto que pasa desapercibido, pero que es sorprendente. Es de San Pablo en la primera carta a los Corintios. La carta a los Corintios es la primera carta del año 56, así, o sea, es muy pronto, es antes que los evangelios, en fecha. Y San Pablo se defiende de sus enemigos que le atacan porque le dicen que no es apóstol, que él no ha estado con el Señor y por lo tanto no tiene carné de apóstol. Y San Pablo defiende que sí es apóstol. Él dice, por revelación divina, del mismo modo que Pedro es apóstol para los judíos, yo por revelación divina apóstol para los gentiles, y se defiende los ataques que le dicen que no es apóstol, y tiene unas frases muy buenas. Dice, ¿qué pasa? Dice, no tenemos Bernabé y él, que Bernabé tampoco es apóstol porque tampoco estuvo con el Señor, no tenemos Bernabé y yo derecho a comer y a beber, no tenemos derecho a ir por ahí como van Pedro y los demás apóstoles con una mujer hermana. La expresión es así, mujer, hermana, mujer, hermana, como van los otros discípulos, y Pedro incluso, dice. O sea que estamos en el año 56, o sea que la misión cristiana se hacía Pedro, Pablo, Bernabé y unas mujeres hermanas. ¿Eso qué es? Claro, luego viene la interpretación y dice, no, pues mujeres que les ayudaban, que les lavaban la ropa, dicen algunos. Yo creo que no. Son mujeres que hacen misión, como ellos, como los apóstoles. Claro, las teólogas, las biblistas, mujeres, exprimen esos textos porque no hay otros de más envergadura. Pero eso hay que acostumbrarse a darles también su parte y hacer una lectura. Hay otro texto también muy hermoso de San Pablo en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos tiene 15 capítulos, pero tiene un pegotito, el capítulo 16 es un añadido, una especie de, ¿cómo diríamos?, como las tarjetas que escribíamos antes cuando íbamos de vacaciones. Ahora, como tenemos móvil, pues llamamos tres veces el mismo día que hemos llegado y que estamos bien. Pero antes, si ibas a Benidorm, escribías una tarjeta: hemos llegado bien, estamos bien, buen tiempo y tal, una tarjetita, ¿no? Saludos a fulano y a mengano, y mandaba la tarjetita por correo. Pues el capítulo 10 de Romanos es una tarjetita, pero es muy interesante. Es de San Pablo, ¿eh? Está probado que es de él, porque da saludos a un montón de gente, y entre ellos un montón de mujeres, que a veces les da unos calificativos hermosísimos. Saludad a Julia y a Nerea, que que trabajan duro por el Señor. Pues así. Saludad a Andrónico, que es nombre de hombre, Andrónico, y Junías, que es nombre de mujer. Si son matrimonio o si no lo son. Andrónico y Junías, que son apóstoles entre los apóstoles. Es decir, para San Pablo el mayor apóstol no es San Pedro, ni San Juan, ni San Mateo, es Andrónico y Junías. Y si San Pablo lo dice, por algo será. San Pablo no habla a lo tonto. Si San Pablo le han dicho, ¿quién es el mayor apóstol? Respondería, Andrónico y Junías, de los que no sabemos nada, más que su nombre, porque lo dice él. No hay ninguna fiesta litúrgica que diga, supongo yo, fiesta de San Andrónico. No creo que haya. Pero él dice que son los mayores. Andrónico, un hombre, y Junías, una mujer. Bueno, y otras mujeres. Quiere decir que las biblistas, pues, sobre todo mujeres, pues exprimen esos detalles que hay y tienen toda la razón porque ellas han sido, ¿cómo diríamos?, desechadas, marginadas del derecho bíblico. ¿Por qué? Pues porque la sociedad era así en aquella época y pedir lo contrario pues hubiera sido estar en Marte. No se les pasaba por la cabeza. La sociedad está dominada absolutamente 100% por hombres y el fruto literario, la Biblia, es 100% masculino, aunque hay esas semillas que son muy hermosas. Por ejemplo, hay un texto del libro de los Proverbios que a veces nos meten goles por la escuadra, un texto muy usado en las fiestas de la Virgen. La mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale más que el oro, lleva la casa, hace la ropa para los criados, compra los campos, y al marido le lavan en la ciudad. O sea, la mujer se pega todo el curre, lleva la casa, lleva las tierras, cuida de la ropa de los de la familia y tal y cual, y las alabanzas se las lleva al marido en las puertas de la ciudad, o sea, en el bar. Y claro, las feministas dicen, no, eso no, eso, por eso dicen, no se lea esa lectura, porque reproduce un modelo que no es adecuado, no es un modelo de igualdad, no es un modelo de igualdad. Hoy hay en el diario El País, si alguien lee, lo tiene en casa o lo que sea, una columna muy interesante en la última página de una periodista. Bueno, sobre este tema. De componente feminista, de componente ecológico, pues otra cosa que no ha estado presente en la Biblia explícitamente, pero hay muchas semillas en los Salmos, en los Evangelios, hace salir su sol sobre buenos y malos, porque al fin y al cabo la sociedad bíblica es una sociedad muy agraria, más que nosotros. Nosotros casi estamos dejando de ser agrarios, ya no conocemos. Tú te preguntas a los niños de 10 años, tú sabes cómo era la trilla y no saben, no han visto trilla en su vida ni van a ver. Nosotros sí hemos visto, pero vamos dejando de ser agrarios, pero en aquella época eran muy agrarios, exclusivamente agrarios, y por eso todo el tema del mundo rural, de la naturaleza, está presente en la Biblia, en muchísimas oraciones, en los Salmos, qué sé yo, por citar uno, el Salmo 18, hermosísimo: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento, el cielo, el firmamento, la obra de sus manos, el día al día le lleva el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los límites del orbe su lenguaje, allí le ha puesto su tienda al sol. Es decir, es un salmo ecológico, vamos a decirlo así, de naturaleza, ¿no? Pues eso hay que incorporarlo, porque el componente ecológico, sobre todo después de Laudato Si, hace parte de la espiritualidad cristiana actual. Un lenguaje también utópico que valore los sueños de Jesús, a favor de las víctimas de la historia. Bueno, pues todas estas. Un componente liberador. Es decir, uno tiene que emplear un lenguaje bíblico que ensanche el corazón, liberador, que saque de la que te saque de la zanja. Por eso dice Jesús, si tenéis un burro o un buey y se os cae en la zanja en sábado, ¿no lo vais a sacar? Un burro o un buey, siempre, ahora también, pero en aquella época más, vale mucho dinero. ¿No lo sacáis si se cae en sábado? Claro que lo sacan, no, lo vas a hacer que se ahogue. ¿Cuánto más esta hija de Abraham? Era aquella mujer que iba encorvada. Es decir, liberar, respirar, no hundir más en la zanja. Si la religión nos hunde en la zanja, no proviene eso del Evangelio, proviene de donde sea, pero no del Evangelio. El Evangelio no es para hundir en la zanja, es para sacarte de la zanja, para sacarte de tus zanjas. Es liberador. Y como tal habría que leerlo. Si nuestras valoraciones del Evangelio son opresoras, no viene del Evangelio esa valoración, no estamos haciéndolo bien. Si del Evangelio deducimos solamente obligaciones, así el Catecismo de la Iglesia Católica así define, ¿cuáles son las obligaciones del cristiano? Definirnos por nuestras obligaciones. No es ninguna obligación, es una necesidad y un deseo, como el amor, es como obligar a amar, es destruir el amor. Es decir, uno me agarra el cuello y me dice, me obliga, me dice, dime que me amas, yo no te amo, y aprieta más, y dime, aprieta tanto que me está ahogando, y digo, pues que te amo, ves, me ama. Bueno, te digo porque me sueltes, pero no te amo, o sea, porque me estás, obligar a amar es destruir el amor, obligar a creer es destruir la fe. Había una discusión nunca cerrada del todo entre los judíos de la época de Jesús sobre qué mandamientos eran obligatorios y no obligatorios. Ellos llamaban pesados y ligeros, o sea, obligatorios o no obligatorios, porque habían hecho una jungla de mandamientos, mandamentillos, normas, normitas, normitinas, todo un conjunto normativo muy, muy denso. ¿Cuáles eran obligatorios? Y Jesús dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. O sea, lo de Jesús es ligero, no es obligatorio, es ligero. Porque brota de la adhesión, brota del amor. Como el amor es ligero, porque si es obligatorio, ya no es amor, es algo de, se destruye el amor. Bueno, pues estos lenguajes tienen que estar ahí, tienen que hacerse visibles para que nuestra lectura sea lo más correcta que se pueda. En definitiva, y a algunos les parece una reducción y poco, les parece se desencantan y dicen, nada más que eso. En definitiva, hay que leer la palabra con un talante humanizador, deseando que nos haga más humanos. Cuanto más humanos, más mejores creyentes. Cuanto menos humanos, peores creyentes. Algunos dicen, pero ser humano, pues no creyentes también son humanos, también, pero ellos igual no tienen la suerte que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, leí una vez un librito de aquel, ¿cómo se llamaba? Aquel que era, pues que ya los años pasan, aquel de la primavera de Praga, uno que se llamaba Dussek, un comunista, que cuando Praga se levantó en aquella primavera y fue juzgada por los tanques rusos, ya que no sé si recordáis aquello, hace muchos años. Pues el presidente de Praga era Eslovaquia, ¿o qué era? Antes de que... Checoslovaquia. El presidente del país, Dussek, comunista, tiene un librito muy bueno y dice, vosotros los cristianos tenéis mucha suerte, porque tenéis lo que nosotros no tenemos. Tenéis muchos amparos para creer, muchas ayudas para creer. Tendríais que valorarlas. O sea, que un comunista nos haga la lección y nos diga, tenéis suerte, pero el fin es el mismo. Y un comunista con menos suerte puede ser más humano que un creyente con mucha suerte. O sea, depende de cómo viva cada uno. Ya digo que hay cristianos que dicen, si se trata de ser solamente más humano, pues ¿para qué ir a misa? Pues chico, pues ¿qué quieres que te diga? No has entendido nada. Precisamente la misa y otros actos de fe son los que nos deberían ayudar a ser más humanos, ahondar en lo humano, a ensanchar el corazón y darnos a los demás. Hablando de lenguaje nuevo, hay un experimento que hay que hacer, y este nos toca. Todos los teólogos tienen enfilada siempre en sus libros de teología un asunto, el asunto de la oración de petición, porque resulta que los cristianos rezamos, pero prácticamente rezamos solo pidiendo. Oraciones de petición, las peticiones. Se podría rezar de muchas otras maneras, alabando, disfrutando, oración de silencio, oración de estar, oración de, no sé, de disfrutar, pero no, oramos pidiendo. Y la oración de petición hay que trabajarla porque desvela el tipo de Dios en el que creemos. Por ejemplo, cuando se trata de informar a Dios, decimos a Dios, bueno, cuando se trata, antes de nada, de pedir a Dios lo que no puede dar, pero no te lo va a dar, porque no es su cometido. Por ejemplo, esto suscita siempre también polémica, y es una manera de hablar, pero Dios no da la salud, no la da, la dan los médicos, en la medida que saben, en la medida que pueden. Vamos, y se demuestra muy fácilmente, si en España en la Edad Media morían de media a los 40 años y ahora llegamos a los 80, ¿qué pasa? ¿Que Dios es más generoso con nosotros que con los de la Edad Media? Es igual. ¿Por qué morían antes? Pues porque tenían peor comida, no tenían sanidad pública, no tenían higiene, no tenían los medios que tenemos nosotros hoy, y aguantamos más. No tenían pastillas, las pastillas estas que nos mantienen en pie, vamos a toda pastilla, que decía el otro. Pues antes uno tenía una artrosis, ¿y cómo la pasaba? Pues a pelo. Ahora te tomas un ibuprofeno y sales un poco adelante. Es decir, ha cambiado el sistema médico, no ha cambiado Dios. Entonces, ¿para qué rezar a Dios? Por ejemplo, ante una situación de carencia de salud. Ah, pues sí, puedes rezarle para que te anime a vivir con eso encima, para que te anime a buscar las soluciones mejores, para que te dé fuerza para sobrellevarlo, para que no cargues a los demás con tu enfermedad y con tu disgusto, para que te sosiegue, para que te dé paz, y la oración y Dios mismo te pueden dar sosiego y paz. Pero sosiego y paz, pero lo otro sigue su curso, sigue su curso el que tenga que seguir, para mal o para bien. Claro, cuando dices esto, dices, pero los milagros, pero los santos, pues yo no sé qué. Yo siempre hay alguien que levanta la mano y por eso que no la levante. Digo, pero a mí San Antonio me hizo un milagro. Pues que el Señor te lo bendiga. ¿Qué te voy a decir yo? Si tú me lo dices, pues... Pero ese no es su cometido. No es su cometido. Ni de Dios, ni de los santos. La fe es para encajar, para iluminar, para sostener, para sosegar, que es muy importante todo eso. Hasta médicamente es terapéutico. Una enfermedad llevada con sosiego es mejor que una enfermedad llevada sin sosiego. Eso lo dicen también los médicos, porque el desasosiego ahonda en la enfermedad. Claro, si me dice, o sea que Dios no da lo que no puede dar. Dios no da lo que no puede dar. Da lo que puede dar. Porque Dios, el Dios de Jesús, se mezcla en nuestra historia, y nuestra historia tiene unas leyes, las leyes físicas, que están escritas en la misma naturaleza, la misma historia. Nadie puede pedir a... Claro, ya nos llega el talento, aunque, como dice Mota, uno tiene talento justo para pasar el día, pero ya nos llega el talento para no pedir cosas absurdas. Por ejemplo, que yo viva 150 años. No lo pidas, porque eso es absurdo, ¿no? Ya nos damos cuenta. Pero no pido 150, pero tan absurdo es pedir que viva 80. Pues vivirás lo que tu naturaleza te va a permitir. Igual te permite 80, o igual 90, o igual 50. Se rompe el vaso, se rompe esta historia y se rompe. y hoy por hoy ni siquiera a veces la medicina la sabe recomponer. Otras veces sí, a veces la medicina cierta recompone el vaso y tiras millas, pero otras no. No pedir a Dios lo que no puede dar, no informarle de lo que ya sabe, porque parece como que le dice: Señor, mira cómo estoy tan... Ya dice el Evangelio: antes de que abras la boca, tu padre ya sabe lo que te hace falta. O sea, no le Dios no necesita información. Dios no necesita que le despiertes. Nos pasamos la liturgia diciendo: escúchanos, Señor, escúchanos, como si fuera sordo. O como si estuviera desentendido. No, está despistado. Y pues le dijimos: oye, escúchanos. Escúchanos, Señor. Señor, óyenos. Señor, escúchanos. Señor, óyenos. Como si estuviera sordo. Eso es lo que se mofaba el profeta Elías de los aquellos de los Baales, que decían: gritad a Dios, que estará dormido. Dios ya sabe, no necesita información, no necesita que le despertemos. Está a nuestro favor, es un Dios a nuestro favor, en lo que puede estar a nuestro favor, no en lo que no puede. No queramos influir en Dios, no queramos chantajear a Dios. Si me curas, voy en peregrinación a Compostela. Es un chantaje. ¿Dios va a funcionar así? Ah, pues sí, para que vayas a Compostela. O si me curas, dejaré una cuantiosa limosna para la iglesia. ¿Dios todo funciona así? ¿Dios es un rey mago que a uno da y a uno sí y a otro no? Esto no puede ser. Esto es muy infantil. No se puede chantajear a Dios. Dice San Pablo una expresión que son traducidas así: Dios no tiene favoritismos, en la Carta Romana. Es una palabra muy compleja de traducir. Es en griego es prosopolencia. Fíjate qué palabra. Prosopon es la cara. A Dios no le hace nadie caricias en la cara. Cuando tú vas a vives un niño pequeñito, le haces una caricia y el niñito a veces levanta la cabeza y sonríe, ¿no? A Dios no le hace nadie eso, ¿eh? A Dios no le pasa a nadie la mano por el lomo. Porque Él está entregado a nosotros y no vale creerte favorito de Él, como que sea más favorito para los cristianos que para los musulmanes, no. Dios ama a todos. Cristianos y musulmanes, Dios es Dios de todos, de buenos y malos, dice el Evangelio. No chantajearle, y por supuesto no pedir caprichos imposibles. Que mi hijo apruebe los exámenes, que mi nieto apruebe los exámenes. Aquí hay una manera de aprobar, que es estudiando y teniendo suerte en el examen, y se acabó. Anímale a tu hijo o a tu nieto a que estudie. Potenciale eso, empújale por ahí. Pero claro, ponerle una vela a Santa Rita de Casia para que apruebe el hijo los... Es que eso es del paleolítico. Eso, o sea, hay que ir por otro camino. Por eso, la oración de petición, ojo con ella, que todavía está muy inficionada de esto. Nosotros los frailes leemos unas oraciones a la mañana y a la tarde, se llaman laudes y vísperas, y tienen todos los días, esa oración acaba todos los días con unas peticiones. Todas están inficionadas de esto, la mayoría, algún día, pero todas despiertan a Dios, le piden a Dios, ponen en el tejado de Dios lo que no le corresponde. Claro, Señor, qué sé yo, te pedimos el don de la paz, pero si Dios pudiera hablar, diría: pues ahí tienes, hazlo tú, trabaja tú por la paz. Dice que había un cura, esto lo cuenta un teólogo, se llama Torres Queiruga, hablando de la oración de petición, que un cura que quiso en su parroquia de Segovia o por ahí de Castilla renovar la oración de petición de los domingos, que también tenemos peticiones, que van todas por aquí, son muchas. Y escribe unas peticiones, más o menos así: para que el Señor dé la paz al mundo, cosa que no va a suceder, roguemos al Señor. Y la gente dice, decía, te rogamos, óyenos. Para que el Señor devuelva a los tristes el consuelo y la paz, cosa que no va a suceder, roguemos al Señor. Claro, para la tercera vez la gente decía, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué hacemos viviendo? Claro, para la tercera vez ya la gente más despierta, porque las abuelas seguirían diciendo, te rogamos, óyenos. Había un fraile nuestro en Zaragoza que rezaba el rosario y la letanía, Santa María ruega por nosotros, Santa Madre ruega por nosotros, Santa Virgen de la Virgen ruega por nosotros. Y se paró. Las abuelas, ruega por nosotros. Ruega. Si me he parado. No sabía. Pero estos se daban cuenta y entonces el cura aprovechaba para hacer la catequesis. ¿Cómo que no va a suceder? Entonces, ¿por qué estamos rezando? No va a suceder si tú no haces nada. Si tú no haces nada, todo sigue igual. Dios quiere que hagas algo. Si haces algo, por pequeñito que sea, hemos cambiado un poco. Pero si no haces nada, por ejemplo, para que yo me hable con mi hermano con el que no me hablo. Claro, si no das un paso, si no coges el teléfono, si no estás atento, si no te acercas, si no pides perdón, pues todo sigue igual. Igual o peor. O sea, no sirve para nada la oración. Una oración sin arraigo antropológico, sin verdad en la persona, es una planta sin raíz. No tiene raíz. Eso no funciona. Ya puede estar pidiendo. Es que está llamando a una puerta falsa. Es como las monjas de clausura, o los frailes de no clausura, pero da igual, que no tienen vocaciones y llevan 20 años sin vocaciones, o 30. Y todos los días piden para que el Señor nos dé muchas y santas vocaciones. No alguna y mediana, sino muchas y santas. Pero no entra nadie. Pues no estáis llamando a buena puerta. Tenéis que llamar a otra puerta. O sea, algo no está funcionando. Esa oración no tiene arraigo, porque igual vuestro planteamiento cobra un poquito de diferencia si vosotras cambiáis. Ahora, no queréis cambiar y estáis pidiendo a Dios que haga la tarea, que os mande vocaciones. Como si las tuviera no sé dónde y la suelta una o suelta dos. ¿Qué es esto? ¿Qué lenguaje empleamos? ¿Qué lenguaje con Dios? ¿Qué lenguaje en la oración? ¿Cómo hay que trabajarlo? Tendríamos que trabajarlo todavía mucho más, el lenguaje de la oración de petición. Porque la oración de petición puede tener un lugar en la liturgia, en nuestra oración, pero siempre que esté bien orientada. ¿Cuál sería la buena orientación? Bueno, lo que voy a decir es lo mismo que decir nada, pero por si sirve algo. Es lo que se llama pedir en la orientación del deseo del reino, del deseo que venga el reino de Dios, que sea esa la petición del creyente, desear que el reino venga y que mi situación sea lo más compatible con el reino que venga, y ya está, no lo más compatible con mi deseo, educar el deseo del reino, cambiar el deseo, porque la oración de petición está motivada por un deseo. Le dice a ti el médico, tiene usted una dolencia grave, tu deseo es no tenerla, y rezas a Dios para que cambie tu deseo. Pero igual sería una oración de decir, mira, Señor, si esta enfermedad entra en el deseo del reino, en el reino de alguna forma entra, yo la acojo, la acepto y voy a luchar. Bueno, voy a luchar primero para si puedo superarla, porque esa es la primera obligación ante una enfermedad. Y si no puedo, pues para encajarla, para llegar a vivirla con hondura, para que no me deshumanice, para que no me entristezca, para que no paguen los que están cerca de mí mi tristeza. Es decir, para otros cometidos, para otros fines. O sea, cuando hablamos de tener enfilada la oración de petición, no queremos decir suprimir la oración de petición, no, sino darle otro giro. Y el giro es que el reino venga. Que, ¿cómo diríamos? Que los grandes dones de la vida, y a veces esto se puede dar, sí se puede dar, hay gente que lo hace, hay gente que lo consigue, hay cristianos que lo consiguen, que tienen a veces situaciones muy difíciles y logran vivirlas en paz, logran no amargarse del todo. El otro día visité a una persona y me hizo gracia el saludo, porque le saludé y me dice, ¿qué tal estás? Y dice, aquí muriéndome de un triste cáncer. Muriéndome de un triste cáncer. Pero una persona que acepta, que no se enfada, que no se revela, que no maldice, que no paga su mujer y sus hijos su sufrimiento, o sea, logra darle la vuelta a algo que según la medicina es inevitable, o por lo menos en cierta parte es inevitable. Somos así, los humanos. Igual nos convence. ¿Cómo os va a convencer a vosotros si casi no me convence a mí? Pero tenemos que ir por aquí, porque por el otro lado es muy infantil, es creer que Dios es un rey mago que tiene en su mochila, en su alforja, los dones, y a ver si pidiéndole yo me lo da a mí, al de al lado no. ¿Cómo? O sea, pedir una curación individual no tiene, o sea, que me saque a mí de las castañas del fuego y el otro ahí se la vea. Eso es que ese tipo de fe es tan no tiene futuro. Bueno, ¿cuáles serían los lenguajes poco comunes? Se había traído y os lo voy a repartir. Yo estoy preocupado, o sea, preocupado, interesado por el tema del lenguaje. Y como uno ya está en preferente casi de una cita, tiene que apresurarse si va a decir algo antes de que esto se acabe. Y he escrito un libro que está, lo tengo corrigiendo todavía, y dije, voy a llevarles a los del curso de San Antonio la introducción. He copiado la introducción, porque ese libro se titula ¿Crees como hablas? ¿Crees como hablas? O sea, ¿crees de Dios como hablas? Tu manera de hablar desvela cómo crees. Y he dicho, como pega, porque es este tema de los lenguajes, yo voy a hacer una fotocopia, igual a alguien le interesa, lo puede leer en casa. Bueno, a veces a mí me dicen que hay que ser más ecológico, yo que hablo de la ecología, así, no hacer tantas cosas en papel. Pero, por otra parte, si alguien lee, y yo creo que alguien leerá, pues se aprovecha. Es verdad que un montón de folios, pues es medio árbol plantado por ahí que como que nos hemos trincado, pero por otra parte hemos sido educados en el papel, en fin, no sé si lo leemos es su mejor utilidad. Voy a repasarlo brevemente en 5 minutos, este boletito. Dice en un primer punto cómo a veces se forman polémicas en este de gran, polémicas pues terribles a veces, porque un cura cambia un lenguaje, una expresión de la liturgia, y entra a la sacristía un fiel airado diciendo que usted no tiene derecho a cambiar. Bueno, no te digo nada si cambia un signo, bueno, si cambia el miércoles de ceniza, bueno, que lo cambiamos y así fue un desastre. Se te planta una señora delante, usted no tiene, estás tú con tu signo cambiado, hicimos en mi parroquia un marcapasos, diciendo el perdón es el rostro de Dios en esta tierra. Entonces en vez de ceniza entregábamos con el lema, en vez de conviértete y cree en el Evangelio, conviértete y perdona. Claro, se te planta una señora y te delante, tú con tu cestito, con los marcapasos, con los marcapáginas, no marcapasos, marcapáginas. Ustedes no tienen derecho a quitar la ceniza. Yo con mi... Porque hacen lo que... Y me echa una filípica, ya mismo en la fila, ¿no? Póngame la ceniza. No hay ceniza. Pues deme, hágame una cruz en la frente. Yo no toco a nadie. Claro, todo esto ya no es agradable, ¿no? Cambiar la ceniza, que no sirve para nada. Porque, seamos sensatos, ¿para qué sirve la ceniza? No sé, que es un signo que está desautorizado hasta por la misma Biblia. Dice el profeta Miqueas, ¿qué es eso del ayuno? ¿Cuál es el ayuno que yo quiero? ¿Mover la cabeza como un junco? ¿Echarse ceniza por encima? ¡No! Que fluya como un río la justicia. Dice Jesús, cuando ayunes, lávate la cabeza, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que el ayuno lo note el que está en lo secreto. O sea, habría que perfumarse, habría que lavarse, pero nosotros seremos, no señor. Siempre se ha hecho la ceniza, pues tira con la ceniza. Pero si realmente eso te llevara a la conversión, pues te pongo la ceniza, pero si eso lo pones a... Ay, señor mío, ¿qué? ¿A dónde hemos llegado? Bueno, otros lo ven de otra forma. Pero a veces arma una trifulca por eso, porque hay gente más... Las abuelitas que los pobres que vienen a misa terminan desconcertadas y terminan la misa y dicen, pero ¿dónde está la ceniza? Pero otros no terminan desconcertados, entran beligerantes a la sacristía a decirte ustedes, bueno, en fin. El lenguaje tiene que ser mezclado con la libertad, porque si es un lenguaje oprimido, si es un lenguaje obligado, está muy mediatizado. Es verdad que de la fe se derivan unas obligaciones, pero son obligaciones adquiridas, obligaciones de amor, si uno coge porque quiere, no porque lo obliga a nadie. Palabras prestadas y palabras propias. Nosotros vivimos de palabras también, hay gente que nos presta las palabras, los teólogos, las personas espirituales, nos ayudan con sus palabras. Pero al final hay que hablar con palabras de uno mismo. Fue el otro día, no sé si os conté, me edificó, ¿no? Porque a veces una cosita te reconforta, ¿no? Teníamos nosotros una reunión de curas jubilados. Nos juntamos todas las semanas, excepto las que vengo aquí. Las que vengo aquí no, porque es el jueves. Mañana jueves, como no estoy, no hay. Pero las demás semanas nos juntamos los jueves. Para la formación, leemos un libro y hablamos allá, y son unas conversaciones, bueno, a veces nos vamos por cerdúvedades, patarradas, pero bueno, estamos a gusto en un grupo de curas jubilados y no tenemos mucho que hacer tampoco, y hablamos de cosas de la fe. Y el otro día hablábamos de Jesús a propósito de su conciencia mesiánica, algo que siempre se habla, ¿no? Bueno, y un cura dijo una frase que me llegó dentro, dice... Y dijo, bueno, dijo, de todo el puesto a esta discusión, que fue un despatarre aquella discusión, dice, yo os digo una cosa, yo no puedo vivir sin él, sin Jesús. O sea, que un cura viejo te diga con convicción, porque él cree que lo dice con convicción, no lo dice por, estamos allá 10 jubilados, aquello no es predicar a la gente, lo dice para nosotros, en nosotros, ¿no? Que diga, yo no puedo vivir sin él. Si es verdad y yo lo tomé como verdad, una maravilla, ¿no? O sea, eso son palabras propias. Eso no te las presta un libro, no te las presta un teólogo, ¿no? Eso lo dices tú porque tú crees que es así en tu vida. Y no, me gustó mucho. Palabras prestadas y palabras propias. Hablar de Dios sin avergonzarse, porque a veces hablamos de Dios que da un poco vergüenza decir, mira, si de Dios o de los santos, si haces esta novena, seguro que San Antonio te lo concede. O no. Por otro lado, las dificultades que tiene el lenguaje nuestro, que es demasiado religioso a veces, también el empobrecimiento lector, para expresarse bien en algo. También conviene leer. Leer es bueno. A veces estas modernas técnicas del móvil y todo esto nos alejan del libro. Bueno, o van por otro camino. Los que tengamos la costumbre de leer, no la perdamos. Leamos, porque leer alimenta el espíritu y de alguna forma, aunque lo que lea sea un libro de una novela o lo que sea, de alguna forma lo leído alimenta también la espiritualidad. Y de alguna forma alimenta la fe, de alguna forma. Lenguajes que son un reto, la física cuántica, los lenguajes de la biología, de la paleontología, los aprendizajes sociales, bueno. En definitiva, de lo que se trata es de que camine nuestro lenguaje al ritmo también de nuestra experiencia creyente. Que no hablemos de Dios, incluso que vayamos corrigiendo expresiones excesivamente religiosas que ya no, por ejemplo, que te digo, decimos, bueno, hasta mañana si Dios quiere. Dios va a querer lo que quiera tu naturaleza. Igual te da un soponcio y no llegas a mañana. O sea que no es que Dios no quiera, sino que te da un soponcio. Y si no te da un soponcio, pues llegas a mañana. Pero vamos, no es porque Dios de noche a uno diga, este no va a llegar a mañana, este sí va a llegar a mañana. Vamos, esto no puede ser así. Pues así. Bueno, ¿quiere alguien preguntar algo de esta reflexión un poco volátil que hemos hecho? Pero bueno, que igual puede iluminar algo.
Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre esto que has puesto aquí de lo de por muchos o por todos? ¿Qué bueno, tanto necesita la gente?
Claro.
En mi misa dicen por muchos, pues no voy. Vamos.
Bueno, pues mira, da un poco igual, pero no da igual, o sea, porque tampoco es decisivo, ¿no? Pero también tiene su importancia. Mi opinión es muy clara. La opción que hizo Benedicto XVI por muchos, a mí no me parece la peor, porque parece, porque todos entendemos, por lo menos en castellano, muchos es un grupo numeroso, pero un grupo. Muchos. A esta reunión han venido muchos. Es un grupo numeroso, pero no todos, muchos. Y la salvación de Jesús y los beneficios de la Eucaristía son por todos. Digamos, Jesús no muere por unos sí, por otros no. ¿Cómo va a ser? Por todos. Bueno, se podría cambiar por todos. Algunos cambian por todos. Y sería, a mí me parece, lo más lógico. Yo personalmente digo, lo cambio todavía más. Digo por todas las personas, porque por todos es un masculino. Es un masculino que ya sé yo que gramaticalmente engloba al femenino. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de decir por todos, dijéramos por todas? Digo, no, hombre, por todas no. ¿Y los hombres? Bueno, pues dices por todos. ¿Y las mujeres? Por eso yo digo por todas las personas. Pero también un poquito, hemos dicho en esta reflexión, que el lenguaje religioso demanda una cierta libertad. Pues tiene que haber un margencito de flexibilidad. Si yo cambiara toda la Eucaristía y leyera lo que me da la gana y haría lo que me da la gana, pues alguno podría venir y decir, oye, atente un poco a la normativa general. Pero cambiar una pequeñita expresión, en vez de por muchos, por todos, o en vez de por muchos, por todas las personas, tampoco para matarse, ¿no? Digo yo. Pues a veces hay gente que... ¿Cómo?
Que la gente lo discute muchísimo.
Pues sí, bueno, tendrán tal cosa mejor que hacer, pero no sé yo si ya... Sí. Bueno, ya os conté que una vez entró un señor a la sacristía y casi... Y yo, si llegamos a ser como los americanos que tienen pistolas, me pega un tiro. Me entró furibundo, no, lo siguiente, porque dije por todas las personas, y me trató de a mí, al párroco, de déspotas, de tiranos, de... Bueno, está fuera de sí. No saben ustedes nada. Y se me ocurrió decir, pues tengo un doctorado de Biblia. Y dice, no vale para nada ese doctorado. Estaba fuera de sí. Hombre, por una cosita así, no sé, a mí me parece una exageración. Las razones que dio Benedicto XVI para por muchos son muy frágiles. Pero bueno, él las dio y él optó. El rector de comillas, un jesuita, los jesuitas son listos, dijo, en un articulito dijo, hay que decir por muchos, porque lo manda el que lo manda, sabiendo que significa por todos, incluidas las mujeres. O sea, todo cambiado. O sea, dices una cosa, pero pues algo así.
Repítenos, por favor, el concepto de arraigo antropológico.
El concepto de arraigo antropológico es que lo que tú dices de la fe, lo que tú dices, lo que tú lees, lo que tú explicas, lo que tú crees, tenga, ¿cómo diríamos?, tenga las raíces en lo que tú eres. O sea, que no entiendas, por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo, la lectura en misa, en público, de la palabra. Que lo que tú lees, te lo creas. O por lo menos intentes creerlo. Que no lo leas como si estuviera fuera de ti, sino que lo leas creyendo que tiene dentro de ti eso, un arraigo, una raíz. Aplicar eso a todos los actos de la fe, que tu persona se implique en lo que dices creer, en lo que crees y en lo que dices creer, que no entiendas la fe como algo que está fuera de ti, sino que está en ti, mejor o peor, con fallos o sin fallos. No sé si me explico. Raíces, antropológico se refiere a la persona, raíces personales. No sé explicarlo. Muy bien. Bueno, pues son las 8 en punto. Hoy ha sido 7-8 en punto. Una maravilla. Hasta mañana, los que tengáis paciencia y entusiasmo.